En Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil.
Soy aquel negrito de la África tropical que cultivando cantaba.
Hace 67 años sonaba por primera vez en una radio este anuncio que hizo fortuna. La canción fue escrita por Aurelio Jordi Dotras. Hoy sería imposible algo parecido, porque los negros o los africanos no son negritos, y utilizar un diminutivo en este caso es despectivo. Pero volvemos al viejo Colacao.
Feijóo el señor Mopongo, no es que venga de África, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo Mopongo.
Bueno, pues como acabamos de escuchar, la ministra de Hacienda, la ministra Montoro y segunda del PSOE, ha querido elevar el debate político en España haciendo la chirigota que acabamos de escuchar. Es una ironía eso de que quiere elevar el debate político. La mitad de los hijos de africanos que han nacido en España no se sienten españoles porque sufren discriminación, así que poca broma, ministra. Dice Montero que Feijóo es Mopongo. El que se oponía a bajar el IVA del gas era Sánchez, hasta ayer. Bueno, pues así están las cosas en este inicio de curso político. Inicio de curso político en el que Feijóo y Ayuso se han hecho una foto juntos para demostrar que no hay diferencias entre ellos.
Que cuando el Partido Popular va bien, alguien se invente discrepancias y disputas.
En realidad, en las últimas horas sí que ha habido discrepancias con motivo del aborto. Feijóo ha estado evitando pronunciarse sobre el proyecto de ley de la nueva ley de aborto que permite a las menores abortar sin permiso paterno. Y hace unas horas Ayuso, siempre buscando algo con lo que diferenciarse, se ha mostrado de acuerdo con la nueva regulación del gobierno. Feijóo no quiere hablar del aborto, pero cuando lo hizo hace unas semanas fue para criticar lo que ha aprobado el gobierno y lo que defiende Ayuso.
Estamos hablando de la interrupción voluntaria de un embarazo, no estamos hablando de comprar un coche, no estamos hablando de tomarse una copa, pero una menor no puede tomarse copas ni irse de viaje sin consentimiento de los padres. Ahí no cabe el juego de familia, ¿eh?
O sea, que sí hay diferencias, que Ayuso está con el gobierno de Sánchez en que las menores puedan abortar sin permiso paterno y Feijóo lo critica. Para el PP el tema del aborto es un tema incómodo. Cuando en 2010 Zapatero reformó la ley que entonces estaba vigente, aprobó un aborto libre antes de las 14 semanas. El PP presentó un recurso ante el Constitucional. Lo presentó Federico Trillo argumentando que una ley de plazos era inconstitucional.
El aborto libre en las 14 primeras semanas del embarazo, hasta 3 meses y medio de gestación, nos parece contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos.
El PP esperaba que el Constitucional se pronunciara sobre este asunto para quitarse el problema de encima. Pero el Constitucional, como sabes, batiendo todos los récords, lleva nada más y nada menos que 12 años sin dictar una sentencia sobre este asunto. Es una prueba de que el Constitucional ha dejado de ser un tribunal para convertirse en un foro político. En España se realizan más de 100.000 abortos al año. España es uno de los 3 países de la Unión Europea en el que se realizan más abortos. Y los abortos son, sobre todo, cosa de mujeres jóvenes y de mujeres inmigrantes. Tanto es así que 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años acaban en aborto. Y 1 de cada 3 embarazos de mujeres inmigrantes acaban en aborto. Detrás de cada una de estas cifras hay una persona. Detrás de cada una de estas cifras hay un drama personal. Se puede politizar, como se está haciendo, esta cuestión. Se puede intentar evitar dando apoyo a las madres que quieren seguir con su embarazo, cosa que se hace poco en España. Se puede llamar a esto de muchas maneras, pero estos datos que tienen detrás personas certifican un gran fracaso. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que los ministros de finanzas de las naciones del G7 alcanzan un acuerdo para limitar el precio del petróleo ruso, así como para limitar el precio también de otros derivados. Eso sí, no han detallado ese precio tope. La medida se llevará a cabo mediante la prohibición del transporte marítimo de estos productos procedentes de Rusia. José Luis Concejero.
Los siete países más poderosos del mundo intentan mantener la presión sobre Rusia, que en estos momentos continúa con la invasión en Ucrania. A las sanciones que ya se han puesto en marcha se suma ahora poner un máximo al precio del petróleo. Por lo tanto, se prohíbe prestar cualquier tipo de servicio a Rusia que permita el transporte de su petróleo si tiene un precio superior al tope que han impuesto este grupo de países. Esperemos que esta medida se aplique también en otros países del mundo, decía esta tarde el ministro alemán de Finanzas. Para prueba, un dato. Entre marzo y julio de este año, Rusia ingresó 95.000 millones de euros gracias a sus exportaciones de petróleo y gas solo a la Unión Europea.
Y 400 kilómetros conectada a una máquina, así viajó la pequeña Sarai, de tan solo 11 años, desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, en Navarra, hasta el Hospital Valdebrón, en Barcelona. ¿El motivo? Pues una grave complicación por una gripe A que le causaba problemas respiratorios. Un complejo traslado que ha terminado con éxito. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A Sarai le diagnosticaron en mayo una gripe A que en menos de 24 horas derivó en una neumonía que puso en riesgo su vida. En Tudela no podían tratarla y había que trasladarla al Hospital Valdebrón. Pasó 12 horas conectada a una máquina ECMO que respiraba por ella y le bombeaba la sangre. Una ambulancia especializada fue a buscarla a Tudela y la trajo a Barcelona, acompañada en todo momento de una pediatra. Olga, la madre de Sarai, explica que gracias a esta máquina su hija está viva.
Gracias a la ECMO está con vida. Estuvo 2 meses en la UCI con la máquina puesta y luchando por ella. Y ella luchando también cada día para poder. Es que sin palabras.
Sara ya ha pasado más de 2 meses en la UCI y el lunes, si todo va bien, le darán el alta.
Y sigue la extracción de combustible del buque semihundido en la bahía de Gibraltar, mientras parte del vertido ha llegado ya a la playa de Poniente de la línea de la Concepción. Te recuerdo que hace un rato la policía ha dejado en libertad bajo fianza al capitán del barco. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a analizar la situación en Gibraltar y las consecuencias que puede tener este accidente. Será desde las 7, las 6 en Canarias. Y todo listo ya en la NASA para ese segundo intento del lanzamiento al espacio desde Cabo Cañaveral, en Florida, de la misión Artemisa. Silvia Martínez.
Nueva cuenta atrás para el despegue. La ventana de lanzamiento de 2 horas se abre este sábado a las 8:05 de la tarde. El pasado lunes se tuvo que cancelar un primer intento debido a un fallo en uno de los 4 motores del cohete Orión. Desde ese fallo, los ingenieros de la NASA han reparado una fuga en una de las tuberías. Es la primera fase. Están previstas otras 2 misiones Artemis. La segunda será un viaje tripulado hasta la Luna y la tercera es la que permitirá que el hombre vuelva a pisar la Luna tras 50 años. En esa tripulación irá la primera mujer y la primera persona de color que viajen al satélite terrestre. Por ahora habrá que esperar porque esta primera fase no está tripulada.
Pues en un ratito aquí en la tarde vamos a hablar con Pedro José Raíz, es ingeniero aeronáutico que participa en esta misión Artemisa a través de la ESA, para que nos cuente pues cómo se está preparando y ultimando ese cohete y todos los preparativos para que mañana sí se pueda intentar ese despegue. Y Xavi Hernández analiza el mercado de fichajes del Barça. Miguel Aguilar.
Acaba de hablar el entrenador culé en la previa del partido de mañana a las 9 de la noche frente al Sevilla. Cuéntanos, John Baggiori.
Ha hecho una valoración muy positiva del cierre del mercado blaugrana. Xavi ha dicho que ese mercado se sitúa entre el mejor escenario y el intermedio, porque igual ha faltado algún jugador del tema Espinoso, Jordi Alba, que él lo quiere en la plantilla y que en ningún momento pensó en que iba a salir. Sobre las nuevas incorporaciones Bellerín y Marcos Alonso, que quería laterales puros y ellos lo son. En definitiva, que el club ha hecho un gran trabajo en el mercado y ahora les toca responder en el campo.
Pero no me han hecho un plantillón a mí, le han hecho un plantillón al Barça. El plantillón lo ha hecho el presidente, Mateu, Jordi, y quiero insistir que sí, que la presión es para mí, pero es al Barça, es al Barça. Sí, que me vais a meter palos si no se gana y todo, pero es al Barça, es al equipo.
Y hoy arranca la jornada 4 de Liga a las 9 de la noche con el Celta-Cádiz. Una última hora, la UEFA acaba de anunciar también sanciones pactadas a los clubes por incumplir el fair play financiero. El PSG debe pagar 65 millones de euros de multa. Fuera del fútbol, ya ha finalizado la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista Erif Frade.
El sprint picando hacia arriba en Montilla se lo ha llevado por fin el danés del Trek Mats Pedersen por delante de Kokar y de Ackermann. Todos los favoritos han entrado en el tiempo del ganador. No hay cambios reseñables en la general que sigue comandando Renko Evenepoel, el belga del Quick Step. Juan Ayuso ha dado positivo por COVID esta mañana, pero sus médicos le mantienen en carrera tras demostrar vía PCR que su carga viral es baja.
En Fórmula 1 han terminado los segundos libres del Gran Premio de Países Bajos. Dominio de Ferrari, Leclerc ha sido el más rápido. Segundo, Carlos Sainz. Fernando Alonso ha sido séptimo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en el centro de la capital y alguno más al sur de la comunidad, con cielos despejados que se van a mantener durante todo el fin de semana. Las máximas bajarán ligeramente, aunque donde más lo van a notar es en la sierra. Ha sido un agosto seco que ha dejado los embalses de la comunidad por debajo del 60% de su capacidad. Así arranca septiembre, 8 puntos por debajo del nivel acumulado hace justo un año. En cuanto al tráfico, 4 kilómetros de retención por un accidente en la salida 6, a la altura de Torrelodones. Problemas de salida también en la A1, en el circuito del Jarama y el Vellón, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos. Se mantiene la circulación complicada en ambos sentidos de la A4 en Pinto y en la M50 en Vicálvaro, sentido A2, y en Las Rozas hacia la carretera de La Coruña. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagínate que el proyecto de tu vida, el negocio al que le has dedicado pues ilusión, tiempo, cariño, esfuerzo, pues tiene que cerrar prácticamente de un día para otro, en muy poco tiempo. Y lo que es peor, que ya sabías que ese final podía llegar porque llevabas 3 meses sin poder pagar el alquiler. Y claro, después de 3 meses de impago, pues recibes eso que temías, ¿no? Una demanda de desahucio. Esto le pasó a la célebre librería sevillana Caótica hace unos meses. Sus dueños, desesperados, habían agotado todas las vías posibles y la realidad es que el dinero, pues no lo tenían. Así que decidieron pedir ayuda públicamente. Y con pudor, apuro y vergüenza, Maite, una de sus socias fundadoras, esto lo dice ella misma, lo del pudor, apuro y vergüenza, mandó una carta a la prensa de la que el resto de medios nos hicimos eco contando la situación de la librería. Lo que nadie esperaba era el alcance de sus palabras. Empezaron a llegar donaciones desde todos los puntos de España y la librería se llenó en la peor época para este tipo de negocios, fíjate, en el verano. Caótica se salvó gracias a toda la gente, a los vecinos y vecinas de Sevilla, lectores y lectoras de toda España y amantes del libro, incluso de todo el mundo. A día de hoy, con la deuda pagada y tras unas semanas de descanso para reformular el modelo de negocio, el próximo lunes volverá a abrir sus puertas. Por suerte, esta librería no es el único negocio que ha salido adelante gracias a la solidaridad. Mira, Marcia Seguro es dueña del videoclub Ficciones en Madrid. Antes de la pandemia iba salvando como podía, mes a mes, la situación, pero todo se fue complicando y empezaron a lloverle los impagos, los embargos. Buenas tardes, Marcia.
Buenas tardes, Pilar.
Y cuando la situación ya se pone muy delicada y ves que o eso se arregla de alguna manera o tienes que cerrar, decides pedir ayuda por Facebook. En un primer momento reúnes 300 euros, pero claro, no es suficiente. ¿Qué haces después?
Bueno, después voy tirando como puedo, poniendo parte de lo poco que yo podía haber tenido ahorrado, pero pero luego ya cuando la desesperación ya es muy grande empiezo a pensar en hacer un crowdfunding. Eso ya este año, porque ya yo sabía que lo que venía ya no iba a poder hacerlo frente ni prestándome de algún amigo ni nada. Y bueno, me decidí y en buena hora que lo hice.
Sí, hiciste ese crowdfunding y consigues recaudar casi 5.000 euros, ¿no?
Sí, prácticamente 5.000, sí.
¿Qué pusiste, por cierto, para iniciar la recaudación? ¿Qué decías en el crowdfunding? ¿Cómo lo pedías, digamos? ¿Cómo pedías ayuda?
Pues recuerdo que decía algo así como, este es el último esfuerzo que voy a hacer, que me dolía mucho rendirme, que sabía que esto era un negocio, una tienda que la gente apreciaba y que, bueno, con el dolor de mi alma, si esto no iba para atrás, tendría que cerrar la... bajar la el cierre de la del negocio.
¿Cuesta mucho pedir ayuda?
Sí, claro. Como mencionabas hace un momento, mucho apuro, mucha vergüenza. Uh-huh. Y mucha ilusión también después, ¿sabes? Porque ves que la gente te quiere, te apoya. Uh-huh. Y muchas lágrimas sí que me han dado, pero de ilusión y de alegría. Cuando veía mi teléfono sonaba y decía una donación, otra donación, y veía que me acercaba. Pues es impresionante.
¿Te sorprendió la acogida de la campaña y esa ayuda de la gente?
Sí y no. Yo sabía que... A ver, que Ficciones es un icono en Madrid. Eso es seguro. Que muriendo un videoclub como este, habrían un montón de películas que ya no estarían al alcance de nadie, que no hay en plataformas. Cuando digo un montón, digo 30.000 películas que yo les puedo sacar de ventaja a todas las plataformas.
Uh-huh. Fíjate.
Y entonces, por una parte sabía, pero tienes miedo, tienes dudas y dices, no sé qué respuesta voy a tener. Y sí, en ese sentido me sorprendió, porque además la respuesta fue de rápida.
O sea, que fue rápida la respuesta. ¿Y te explicaban algo? Es decir, dices, a veces sonaba el teléfono y bueno, pues me ofrecían, ¿no?, esa ayuda, esa donación. ¿Te decían por qué? ¿Te explicaban por qué querían ayudarte?
No, a ver, prácticamente el grueso de las donaciones venía por la plataforma. Sí. Y lo que hacía mi teléfono era avisarme, ting, has recibido una donación, ting, has recibido otra. Y yo el único contacto que tenía con la gente que donaba es mandarles un correo, un mensaje por la misma donación agradeciéndoles.
Ajá.
Pero sí que han venido clientes y a ver, a mí me muestra la aplicación el nombre de la persona que dona. A muchos conocía y a muchos no. Y que sí, que vinieron y me dijeron, no, tú es que no puedes cerrar. No puedes cerrar, aquí estamos todos para apoyarte. Y yo creo que sí, que me apoyarán, porque ahora, lo importante ahora, después de haber conjurado el peligro más gordo que he tenido, lo importante ahora es que se venga y se alquile, para que esto se mantenga. Yo no pido hacerme millonaria, yo pido mantener un negocio, nada más.
Oye, Marcia, ¿porque tu deuda de qué era?
Uf, de todo. Tenía deuda, a ver, con los caseros del mes de la pandemia, que eso ya lo arreglé entre parte de esos donativos de Facebook, entre parte de mis ahorros que ya entraron ahí, porque uh-huh. Fíjate tú, 3 meses encerrados en casa.
Claro.
Cero ingresos, más bien que yo tenía un poquito ahorrado o el préstamo de algún pariente. Yo fui sacando eso como sea adelante. Pero ya durante el tiempo del confinamiento ya me fue imposible pagar IRPF, IVA, autónomos, porque autónomos son 360 euros al mes y el IRPF son como 800. Eso cada 3 meses, 800 digo cada 3 meses. Entonces sí, bien en ese momento ni Hacienda ni la Seguridad Social te lo cobran, has rebotado el pago y ya está, pero luego empiezan a venir los embargos.
Claro, llega un momento que te metes en esa bola y es muy difícil salir. ¿Recuerdas ese momento en que por fin con esas ayudas, esa solidaridad, dices, hoy por fin puedo dormir tranquila?
Exactamente, y más que dormir tranquila, lo que sí he valorado es despertar tranquila. No despertar y decir, ay, no, me va a llamar fulano, me va... No, despertar y decir, ay, qué bien, me
solamente meto la ducha tranquila. Solamente tengo que abrir la puerta del negocio ficciones y esperar a que venga gente a alquilar, ¿no? Que es realmente en lo que estás ahora, ¿no?
Y eso es de agradecer porque es impagable. Es impagable esa tranquilidad.
Oye, Marcia, pues ojalá a partir de este momento la gente siga alquilando películas en ficciones y no tengas que volverte a meter en esa rueda de las deudas y a tener que volver a pedir ayuda, porque eso es lo que no quieres. Quieres que el negocio, ya no dices ganar dinero, que se mantenga.
Que pero se bueno, mantenga,
desde sí. Aquí de tu parte damos las gracias a todas aquellas personas que han colaborado para que se mantenga ficciones. Gracias, Marcia.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, esto en Madrid, pero ahora nos vamos hasta Tarragona y concretamente a la Espluga de Francolí. En octubre de 2019, una muy fuerte riada destruyó todo lo que había a su paso. También la bodega Rendemas Deu, de la que Mariona Rendé es propietaria. Hola, Mariona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que la riada entró de golpe? ¿Se llevó todo? Cuéntame cómo fue.
Sí, sí, pues de... nos queda.
Hola, Mariona. Te llamamos otra vez, no sé si me escucha, se ha cortado. Vamos a recuperar la comunicación con Mariona en cuanto podamos para que nos cuente cómo fue en su caso, ¿no? Esa riada que se llevó todo su negocio por delante. Pero mira, hablábamos antes de caótica esta librería de Sevilla y quiero irme a un negocio que es también una librería, se llama Proteo, en este caso es la librería más longeva de Málaga. En mayo de 2021 un incendio acababa con 125 años de historia y 100.000 ejemplares. Fíjate tú lo que es esto, ¿eh? Por suerte, 9 meses después, en tiempo récord, la persiana de Proteo volvió a subir. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, pues lo voy a preguntar a Jonathan Santos, que es librero de la librería Proteo. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Jo, qué desastre! Un incendio y en una librería 100.000 ejemplares quemados encima. ¡Qué horror!, ¿no?
Pues imagínate, pues no solamente Proteo es una librería, sino es un emblema cultural para toda la ciudad. Nosotros somos la casa de los libros aquí en Málaga y todo el mundo que es de aquí de la ciudad ha estudiado gracias a la librería. Entonces, claro, hay unos sentimientos que conllevan el tema de Proteo que va mucho más allá de una librería.
Bueno, y todo de repente destruido. Y digo yo, conseguisteis abrir en un tiempo récord. ¿Cómo pudisteis volver a abrir la persiana?
Pues mira, con un esfuerzo que no se puede hacer la idea, nadie de todo lo que hemos luchado. Ha sido abismal. La gente se volcó de una forma increíble. Las instituciones, el ayuntamiento, diputación, la junta, todo el mundo se volcó de una forma impresionante con nosotros y sobre todo los clientes, todos nuestros clientes y nuestros compañeros libreros de toda España se volcaron de una forma que es que nosotros no dábamos abasto para tanto cariño y tanto apoyo que hemos recibido.
Y sobre todo mucha gente que se dedicó a comprar libros, vuestros libros online, además desde cualquier rincón del mundo, es decir, que con las propias ventas ibais poniendo otra vez todo en marcha, ¿no?
Bueno, con todo, sí. La verdad que es que también las editoriales nos han dado muchas facilidades, porque imagínate, no teníamos nada, absolutamente nada. Lo perdimos todo. Incluso en aquellos lugares donde no llegó el fuego, los ordenadores se derritieron. O sea, que es que os sido, es que por eso todo lo que te cuente no te puedes hacer una idea. Y los escritores, María Dueñas, cuando se enteró, vino a la librería a organizar una firma de libro aquí. Y cuando estuvo visitando la librería, ella o Jesús Carrasco, Javier Castillo, etcétera, etcétera, se quedaron, lloraron. Incluso había escritores que entraban y lloraban porque era horrible. Y entonces, con todo lo que hicimos, pues en 6 meses hemos vuelto a abrir. Es que nosotros no sabemos ni cómo lo hemos hecho realmente, porque vamos, es sobrenatural.
Pues qué bonito, qué emocionante. Y ahora pues nada, tirar para adelante otra vez, ¿no? Ahí estáis de nuevo para seguir con el cariño de tantísima gente. Creo que habéis conseguido además un montón de clientes nuevos también.
Claro, esto, a ver, está muy mal que digamos no hay mal que por bien no venga, porque sinceramente
sí,
no hubiésemos querido
este
mal,
claro.
No lo hubiésemos querido, pero sí que es cierto que nos ha hecho que nos conozca mucha gente, que mucha gente venga. Incluso hemos tenido de este verano gente que ha venido a lo mejor de turismo a Málaga y han venido,
qué bueno.
No han hecho el viaje para
sí, bueno, pero se han librería, pasado,
pero
se han pasado.
Uno de los puntos del viaje era la librería, porque habían comprado, nos habían apoyado, habían hecho donaciones y querían venir a ver la librería, que también era un poquito de ellos también.
Pues claro. Bueno, pues nada, que sigan las cosas igual de bien, Jonathan, en la librería Proteo. 6 meses después del gran incendio lo perdieron todo y están en marcha gracias también a la ayuda y solidaridad de todo el mundo, también de grandes escritores que les han apoyado y las editoriales, que lo has dicho ya. Gracias, Jonathan.
Gracias a ti, Pilar, y a todos vosotros.
Bueno,
un abrazo.
Voy a recuperar o intentarlo, la comunicación con Mariona Rendé, propietaria de la bodega Rendé Mas Deu. Decimos que en este caso fue una riada en 2019 la que se llevó todo por delante. Mariona, ¿qué se llevó en realidad?
Todo. Es un edificio de casi 1000 metros con bodega debajo, con todo lo que conlleva, ¿no? Con botellas de vinos que están en crianza, todas las tinas con la cosecha del 2019 recién vendimiada, el restaurante que teníamos arriba, todo.
Madre.
Todo, absolutamente.
¿Y cómo,
no quedó nada?
¿Cómo os ayudó la gente? ¿Que los vecinos? Cuéntame.
Bueno, la gente de Espluga y de todos los sitios de España nos llamaron, nos quisieron ayudar con lo que podían. Pusimos a la venta el vino de barro, que es un poquito el símbolo de las botellas, las pocas botellas que pudimos recuperar barro.
¿Qué es eso del vino de barro?
El vino de barro es que, bueno, mis hijos al día siguiente fueron al sitio, ¿no?, la zona cero que llamábamos, y vieron pues que habían unas botellas que estaban enteras, que se podían pues consumir, ¿no? Y entonces pues vino un montón de gente de todos los sitios a ayudarnos a sacar estas botellas y son las que pusimos a la venta, ¿no? La petición de los clientes, ¿no? De los que nos ayudaron. Y con eso pues económicamente pues fue un aire, ¿no? Un respiro pues para seguir adelante.
Botellas que había arrastrado la riada, lejos incluso sí. de lo que era.
No, estaban
sumergidas abajo en el.
La riada no fue el río en sí que se llevó el edificio, sino que fue toda la porquería, vegetación, piedras, todo lo que arrastraba de las montañas, ¿no? Porque nosotros nos encontrábamos donde el nacimiento del río Francolí, que desemboca en Tarragona, en el mar, ¿no? Y entonces, pues estas botellas quedaron como enterradas,
ajá,
¿sabes?
Mariona, y la gente os ayudó a recuperarlas, que estaban, como dices, enterradas, y las vendisteis sí. Así, con el barro y todo pegado.
Sí, con el vino de barro. Incluso quiero mencionar a Germans Roca, los hermanos Roca del
sí.
de Can Roca, seguro que los conocéis.
Claro.
Que ellos nos quisieron ayudar comprándonos estas botellas y poniéndolas en el banquete que se les celebró aquí en vuestro pueblo, en Madrid, el diciembre del 2019, con el evento que se hizo con la comida que se hizo la cimera del cambio climático que se celebró aquí en Madrid.
Y se trajeron las botellas de barro, las vuestras, sí, Mariona.
Las nuestras, sí, sí.
Pues
sí,
qué bonito, sí. ¿No? Aunque sería duro recuperarse y a pesar de esta ayuda, pero saber que todo el mundo quiere colaborar y que te ayuda, la verdad es que supongo que eso ayuda mucho después de un desastre como ese. Mariona Rendé, propietaria de la bodega Rendé Mas Deu, pues ánimo, ¿eh? Ojalá que todo siga bien. Gracias por contarnos esta historia. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Y estamos a 2 de septiembre y sí, es viernes, pero a partir de la semana que viene y de forma escalonada comienza el curso, ¿no? Unas comunidades autónomas primero, otras después. Por supuesto, lo prioritario es los libros, el uniforme, en fin, las cosas fundamentales para el comienzo de curso. Los libros, claro. Pero dentro de nada estarás pensando, vale, ya tienen que ir disfrazados los niños al cole, ya tienen la primera fiesta, ¿qué le voy a poner? No tengo tiempo, estoy trabajando a las 4 de la mañana, estoy aquí cosiendo un tomate, por ejemplo, como la madre de Elena Formas, que hizo uno precioso. O de botella de plástico le voy yo a vestir, ya verás tú qué fácil, ¿no? Le envuelvo un poco con papel film.
Oye, y mira, le pones un cartón,
sombrerito azul, Fernando.
En la cabeza ya está.
Ese disfraz no es recomendable porque no es sostenible.
Ay, no es sostenible, es verdad. Hay que pensar en eso, tienes razón, porque si no la lías parda y entonces ya...
Hay que ir, disfrazarse de cantimplora, que es que ahora hay que ir con la cantimplora en vez de con la botella de plástico. Es lo sostenible.
O de fiambrera, pero no de tape de plástico, de fiambrera antigua.
Claro, claro.
Las que usaba Fornas cuando no era scout.
Exactamente. Porra no ha usado fiambrera.
Hombre que no.
No.
Que
no.
Sí.
Hombre que no.
En mis tiempos de scout, claro que sí.
Fornas comía raíces.
Y lavábamos con tierra. Yo con la mano.
Bueno, mira.
Estábamos en los disfraces, ¿no?
En los disfraces estábamos. Con los oyentes. ¿Qué churro de disfraz o estupendo disfraz le has hecho a tu hijo, a tu hija o alguno que te hicieron a ti de pequeño? Que nos lo cuentes. A ver, Elena.
Bueno, lo que da reciclar un vestido.
Buenas tardes, gente. A mí no me gusta disfrazarme y creo que es debido a que cuando tenía 8 años llego a mi casa del colegio, mamá, me quiero disfrazar de futbolista para los carnavales. Mi madre, pero bueno, otra vez de futbolista, igual que todos los años. Y llega una amiga de mi madre y le dice, no te preocupes, le vamos a hacer un disfraz con un vestido de comunión que tengo hoy de mi hija. Total, que llegó el día de disfrazarme, acaban de disfrazarme, me miro al espejo, me veo con un vestido blanco de comunión, con un capirucho también. Bien adornado con tela blanca, con un palito, una estrella en la punta. ¡Hala! Ahí está, disfrazado de la madrina. Madre, cuidado con los disfraces que le hacéis a los hijos, que los podéis traumatizar.
Pero yo pensé que era de Mago Merlín.
El tal trauma.
Con más estrellitas.
El trauma.
Como
el trauma.
Mago. Yo creo que intentarían eso las madres, ¿no?
Repito lo que he dicho a las 4.
Claro, es lo que ha dicho Fernando.
Abolición
de los disfraces, ¿no?
De los disfraces, sí, sí.
Ay, madre.
Un saco para
todos. Al menos de esta fiebre de disfraces. O sea. Uno cada 10 años. Pues bueno, uno cada 10 años, pues está bien, ¿eh?
Bueno, pues aquí una princesa que todavía sigue traumatizada.
Pero bueno.
A mí no se me olvidará nunca la cabalgata. Mi hija salía en una carroza donde todas iban vestidas de Cenicienta. Teníamos un disfraz preparado de Cenicienta. El disfraz estaba muy bien. Pero la preocupación mía es que mi hija en invierno puede hacer frío, se va a resfriar, va a coger una pulmonía allí arriba, muchas horas. Pues le puse tanto relleno, camisetas, chaleco debajo, que mi hija no parecía Cenicienta. No, mi hija era Fiona, la de Shrek. Y todavía ella, mamá, qué bochorno.
Pobrecita.
Es que es
pobrecita
verdad.
Niña.
Más que Cenicienta era una de las hermanastras.
Pobrecita.
La pobre.
Cenicienta.
Que todas iban de Cenicienta. Uh-huh. Ah, no sé ahora mismo cómo es el disfraz.
¿Y qué pasó a las 12 de la noche?
No sé qué se convirtió la pobre niña, pero vamos.
Pues ya iba transformada. Pobre niña. Si es que está claro. Bueno. Todos los oyentes nos dan la razón, me dan la razón.
Exactamente, sí, totalmente. Pues... Ojo, ¿podemos meter otro?
No,
todavía no, pues lo dejamos para
más
luego. Porque hay una asociación de padres que vamos.
Una asociación de padres
con eso sí que vais.
O a favor del disfraz.
Bueno, venga, ponlo.
Vamos a escuchar a la asociación de padres.
A ver.
Entré en la asociación de padres, montamos una comparsa y éramos 80 o 90 personas y nos hicimos unos vestidos de época con papel de periódico pegado en entretela y cosido como trajes auténticos. Y otro año nos hicimos trajes de soldados con tela negra y en ellos pegados macarrones. O sea que
¿cómo?
Fue una pasada.
No, ya. ¿Cuántas horas de trabajo lleva esto?
De soldado.
Qué bárbaro. Lleno de macarrones. De impresionante. De macarrones. Bueno, más disfraces queremos.
Bueno, son los partidarios, ¿eh?
Currados como este o churro, que también vale. Notas de voz. 607-1502. Ah, no. 607-1506-02. Ahora sí. Próximo destino de la tarde: Florida, Cabo Cañaveral. ¿Cómo van los preparativos para el lanzamiento de mañana de esta misión Artemisa que pretende ir a la Luna? Enseguida lo vemos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Principal, lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo, te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros, y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues seguimos muy pendientes con la vista puesta en Florida, en Cabo Cañaveral. Mañana, 3 de septiembre, nuevo intento de lanzamiento de lo que va a ser el comienzo de la misión Artemis 1. Ya sabes que el destino final de esta misión es volver a llevar al hombre a la Luna, en este caso una mujer, que será la que se pretende que pise la Luna en el 2024. Pero antes de eso, hay tres fases muy importantes. La primera fase tenía que producirse o empezar el pasado lunes con el lanzamiento del cohete SLS y de la nave Orión, pero en el último momento no se pudo llegar ni a la cuenta atrás porque, bueno, pues hubo un pequeño fallo en uno de los motores y, bueno, pues se tuvo que desistir del lanzamiento. Pero mañana hay una nueva oportunidad, así que estamos pendientes y cruzando los dedos. Pedro José Raiz es ingeniero aeronáutico español, participa en la misión Artemis 1 dentro de la Agencia Espacial Europea. Hola, Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, el otro día estábamos expectantes, emocionados, a ver si finalmente podía lanzarse el cohete. Bueno, en el último momento no fue posible. Hay dos factores, ya nos lo explicaste, que pueden interrumpir el lanzamiento. Uno es meteorológico y otro, efectivamente, un fallo técnico. En este caso fue así. ¿Qué fue lo que pasó, Pedro?
Pues la verdad es que inicialmente se pensó que era un fallo del motor, pero luego los datos han demostrado que no, que era más bien un fallo de un sensor del motor, que la purga, el sistema de purga que tiene que enfriar el motor para evitar el choque térmico, se supone, al principio parecía que no estaba funcionando, pero después de investigar los datos sí que estaba funcionando, y es el sensor de temperatura lo que no funcionaba correctamente.
Ah, o sea que en realidad estaba funcionando bien el motor y el cohete hubiera funcionado bien, pero el sensor, ¿no?, que te da esa señal de si funciona o no bien, no funcionaba. O sea que no era un fallo grave, ¿no? Por lo tanto lo habéis podido solucionar durante estos días.
Efectivamente, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales vamos a intentar lanzar mañana. Si hubiese sido un fallo real del motor, habría sido imposible hacer una sustitución o reparaciones que nos permitiesen, claro, lanzar mañana.
Qué bueno. Bueno, entonces mañana está previsto que se inicie o se intente este lanzamiento, pero aún así, Pedro, habéis tenido claro que volver a revisar absolutamente todo. De hecho, creo que ayer mismo, esta madrugada, tú estabas trabajando a eso de las 4 de la madrugada, porque el trabajo nunca para, ¿no?
No, y menos cuando estás al borde de una misión histórica y trabajando pues 24 horas, 7 días a la semana para soportar todo lo que pueda pasar. Ayer tuvimos el encendido del sistema de propulsión del módulo de servicio europeo otra vez. Encendimos otra vez el vehículo y teníamos que estar revisando que todos los parámetros de los distintos sensores y todos los valores que tenemos de telemetría eran correctos.
¿Qué tiempo esperáis para mañana en esa ventana de lanzamiento de 2 horas que tenéis, que será en hora española en torno a las 8:20 de la tarde? ¿Qué previsión de tiempo? Porque estos son todos los factores que puede estropear el lanzamiento.
Efectivamente, pues para mañana, por lo que he visto, tenemos entre un 60 y un 80% de posibilidades de tener condiciones favorables de lanzamiento. Esto significa que, a pesar de todo, tenemos entre un 20 y un 40% de posibilidades de no poder lanzar. Pero como tenemos una ventana de lanzamiento de 2 horas, lo que se espera es que en algún momento de esas 2 horas se produzcan las condiciones adecuadas y poder realizar el lanzamiento.
Tú formas parte de un equipo que controla lo que es la propulsión del cohete. ¿Cuál es para vosotros el momento más crítico?
Pues para nosotros, que estamos encargados del módulo de servicio europeo, uno de los momentos más críticos es justo después del lanzamiento, entre 2 y 3 minutos, que es cuando realizamos lo que se llama el priming del sistema, que es acondicionar el sistema para ya poder usarlo nominalmente, que es básicamente abrir ciertas válvulas y poner los tanques de combustible a la presión adecuada para poder encender luego los motores.
Recordemos, Pedro José, que en esta primera parte de la misión Artemisa, la nave Orión, que es la que vais a poner en órbita, si todo sale bien y mañana se produce el lanzamiento, llegará a la Luna, orbitará alrededor de la Luna, pero no va a llegar a aterrizar en la Luna, sino que luego regresa a la Tierra, ¿no? Por supuesto, no va tripulada. Esta primera no va tripulada, pero lleva unos maniquís dentro. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, lleva tres maniquíes, uno que es un maniquí completo, que es de la NASA, que es el comandante maniquí Campos, en honor al ingeniero electrónico Arturo Campos, que ayudó a traer de vuelta a los astronautas del Apolo 13, ideando o resolviendo la secuencia de inicio porque no tenían potencia suficiente. Fue el ingeniero que ayudó a hacerlo. Y luego hay otros dos maniquíes que son una colaboración del DLR, el Instituto Espacial Alemán, con otras entidades, que lo que hacen es están instrumentados con sensores de radiación, radiómetros, y con acelerómetros para ver las aceleraciones durante toda la misión.
Claro, por eso te quería preguntar, ¿por qué es necesario llevar algo que simule, en este caso son maniquíes, que simulan la presencia de los astronautas en ese módulo?
Sí, pues es muy sencillo. Aquí dentro de la Tierra estamos protegidos de toda la radiación solar y espacial porque tenemos la magnetosfera que nos protege de la radiación. Pero una vez sales de la magnetosfera, tienes radiación que es nociva. Todos sabemos que al final la radiación es nociva y entonces es crucial determinar que dentro de la cápsula los niveles de radiación son viables para la vida humana y para no tener consecuencias a futuro. Entonces es muy importante demostrar que tanto la radiación como las aceleraciones que van a ver los maniquíes durante la reentrada y sobre todo durante el amerizaje, el splashdown que se llama, son adecuadas para que no le pase nada a los futuros astronautas.
Entiendo que esos maniquíes están llenos de sensores.
Sí, completamente. Claro. Más de 10.000 sensores cada uno están ahí para ello. Es su única función, básicamente.
Bueno, pues atención, mañana vamos a estar de nuevo muy pendientes de a ver si por fin, ¿verdad?, esta primera parte de la misión Artemisa, de Artemis 1, es lanzada y sale con éxito y luego ya se puede hacer todo lo demás. Pero el primer paso se tiene que dar mañana. ¿Tú vas a dormir esta noche, Pedro?
Sí, hombre, qué remedio. Si no, mañana cuando me toque mi turno, que es justo el de lanzamiento, tengo que estar con ojos y oídos para todo. Entonces es imprescindible poder descansar y desconectar. De hecho, ahora acabo de salir de jugar un partido de fútbol aquí en STEC con amigos de la oficina, porque después de estar ayer trabajando hasta las 4 de la mañana, es completamente imprescindible tener momentos de desconexión, porque si no, el estrés que se sufre y el nivel de atención requerido es muy importante. De hecho, el otro día, a pesar de que mi turno era a un horario normal y que no lanzamos al final, cuando llegué a casa estaba súper cansado porque al final la adrenalina, la emoción, el estrés paga un precio.
No me extraña. Bueno, pues Pedro José, ojalá esta vez ese estrés que vas a sufrir también sea porque además se ha producido con éxito el lanzamiento de la nave Orión, de este cohete SLS que es gigantesco. Recordemos como eran 30 pisos de altura, ¿verdad? Una barbaridad. Y que ponga finalmente en órbita la nave Orión y se cumpla con éxito este primer paso fundamental de la misión Artemis 1. Pedro José Rainz, ingeniero aeronáutico español que participa en esta misión en la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a ti.
Adiós, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Hosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estol enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres puntazos, como siempre, para la linterna de esta noche. Primero, en el tema del día vamos hasta la bahía de Algeciras. Vamos a hablar de qué está pasando con ese barco en Gibraltar. Más allá del accidente, más allá del siniestro y de la mancha, Gibraltar es una anomalía absoluta, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista político, el aeropuerto, el puerto, todo es un disparate.
Y medioambiental, porque...
Por supuesto, y esto lo confirma. Vamos a tratarlo. Segundo, todos hemos visto hoy mil veces el vídeo de Cristina Fernández de Kirchner cuando al parecer la intentan asesinar, y todos hemos pensado en algún momento, y que Dios me perdone, ¿esto tiene trampa o no? Quiero pensar que no, quiero pensar que hay un zumbó por ahí que le intentó pegar un tiro, nos ponemos serios, pero también seamos sinceros. Todos hemos pensado en algún momento que algo huele a podrido en Dinamarca. Ya lo vemos. No, te ríes porque es verdad.
En Buenos Aires. No, es que además ha decretado día festivo para que haya manifestaciones en su favor.
Apoyo.
O sea que sí.
En fin, y la última. Glorioso. Te he oído a las 4 de la tarde, Fernando. Ha sido maravilloso. Dentro música.
Feijóo, el señor Mopongo. No es que venga de África. No importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra. Yo Mopongo.
Es bueno, incalificable.
Es incalificable. Yo solamente recuerdo dos cosas. Una, es ministra de Hacienda.
Sí.
Y dos, es la número 2 del PSOE.
Elevando el nivel de debate en política
de España. Pensábamos que era imposible superar a Adriana Lastra. Toma. Adiós, familia.
Te escuchamos.
Hasta dentro de unos segundos.
Chao, chao.
Sí, al algunos no les queda ya más que disfrazarse. De disfraces estamos hablando con los oyentes, una realidad que está ahí, a los niños normalmente le encanta, no a todos, pero a la mayoría sí, y esto obliga a los padres pues a dedicarse a buscarle un disfraz bastantes veces al año últimamente. Bueno, hablamos de esos disfraces que tú pues a lo mejor te lo trabajas mucho o lo intentas pero no sale como tú querías, o aquel que te pusieron a ti de pequeño y no lo has superado. En fin, Elena Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira esta madre que con poco hace grandes cosas.
Mis nietas mayores, que les han gustado muchísimo los disfraces, entonces les daban para carnaval bolsas de basura y les decían, y tiene que hacer un disfraz de lo que sea. Y bueno, mi hija ha hecho disfraces alucinantes, que yo me quedaba muerta porque soy torpe hasta morir, con cápsulas de café, cápsula espacial, con botellas de Coca-Cola. Dice, mamá, internet ayuda mucho, pero ¿ah? No veáis qué disfraces más originales, hechos con bolsas de basura de distintos colores que le daban en el colegio.
Que hacía creatividad.
Y con cápsulas de café usadas y todo.
Pero mira, fíjate, lo que ha dicho, tiene razón, no lo había pensado. Internet ayuda mucho, claro.
Eso es.
Ahí. ¿Cómo hacer un disfraz de la nada? Y a lo mejor tienes ahí un montón de ideas.
Pues es. Antes se mataban pollos como un oyente para hacer las salas. Y ahora en internet, pues bueno, puedes usar cápsulas de café.
¿Cómo reutilizar eso, las cápsulas
eso
de café?
Es. Bueno, hay quienes sus mascotas pues le añaden ese plus al disfraz.
Uy, uy, uy.
Yo hice una vez que me metí en una discoteca. Yo me disfracé de canguro y dentro de la alforja llevaba una perrita que tenía yo que se llamaba Marquesa, le viste su capuchón y ala, los dos para dentro de la discoteca. Y luego, claro, hacía una entrega de premios y nos llevamos el tercero. Lo más curioso de todo es que me preguntaba, ¿cómo es que se ve con tanta naturalidad? Digo, muy fácil. Y se porta muy bien y está quietecita. Yo la voy sobornando de vez en cuando voy al baño, le voy dando alguna galleta, que ahí está tranquila y quietecita.
Ahí, con la golosina.
Claro, te veía la típica almohadita.
Qué ocurrencia.
La verdad que sí. En fin, que de la versión de los sacos para todo, pues llega la versión capa.
Quiero contar que mi relación con el mundo disfraces desde pequeño ha sido un poco trauma, ¿eh? Teníamos una capa mágica, teníamos una capa negra con capota que servía para todo. Servía para disfrazarse de monje, del conde Drácula otro año ibas con una careta de estos de terror de las
¿claro?
películas americanas,
pues sí,
y una cara alargada, blanca, ¿sabes qué te digo? Y bueno, pues eso. Y luego mi hermano, pues igual, ya te digo, la capa mágica.
Y tanto, capa multiusos para todo tipo de disfraces.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado hace algunos días en Buñol. Es el retrato de la puerta de entrada a una casa. Es una puerta noble y rubia, tallada con primor, con rejas de hierro forjado que dibujan elegantes formas. Una señora con un vestido de tirantes se afana en limpiar el marco de esa puerta con una espátula. Está la señora rasca que rasca para quitar el rojo del portón. Tiene faena por delante, porque han tiroteado con tomate la fachada de su casa. Los pegotes del fruto de la huerta se han quedado colgando de la madera, en el timbre, en la pared blanca, en las persianas claras, en el portero automático. Los restos carnosos han querido quedar adheridos como lapas. La foto parece uno de esos cuadros de pintura moderna. Los impactos escarlata sobre el lienzo de nieve dejan rastros que parecen querer decir algo. La acera está alfombrada también de los tomates reventados que parecen pétalos de clavel. Rojo sangre en las paredes, en las calles, en el alma. Como si en Buñol se hubiera celebrado un gran sacrificio sin bestias, un gran sacrificio con las venas de la Vega. Rojo sangre hasta en el último rincón, para limpiarlo todo, para que la culpa oscura que se esconde furtiva entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho del corazón, para que esa culpa que tanto pesa quede lavada. Tomates, pichones, vacas, siempre andamos buscando algún sacrificio que nos deje sin mancha. Horas de gimnasio, dietas insufribles, días y noches de trabajos que nadie nos pide, pero que nosotros nos imponemos como sacrificio, porque queremos estar sin mancha. Y todo es inútil. Nada sirve para limpiarnos. No hay esfuerzo que pueda conquistar la inocencia, porque la inocencia es regalada.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde. La radio sigue, ¿eh? Llega la linterna con Ángel Espósito. We'll be right back.
Cadena COPE.
La semana pasada la Fiscalía Argentina acusó a Cristina Fernández de Kirchner de pertenencia a asociación ilícita y pidió para ella una pena de 12 años de cárcel. Desde entonces, las puertas de su casa en el lujoso barrio de La Recoleta están flanqueadas por simpatizantes que apoyan a la vicepresidenta frente a lo que llaman un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Entre los congregados este jueves estaba un ciudadano de origen brasileño, de nombre Fernando Sabaj, que ha sido detenido acusado de intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y las reacciones de condena unánimes no se han hecho esperar. El intento de magnicidio es grave, no solo por lo que supone en tanto que atentado contra la vida humana y el orden democrático, sino porque la sociedad argentina vive al borde del estallido social. Queda mucha investigación por delante para saber quién es el detenido y si actuó solo o con otros. De momento, lo que se sabe es que la reacción de la oposición ha sido impecable después de varios días de una tensión extrema. Lo que sorprende es la reacción de la Presidencia de la República. Los argentinos tienen un día de vacaciones para poder manifestarse a favor de Cristina Kirchner. Así lo ha decretado el presidente Alberto Fernández, consciente de que sacar al kirchnerismo a la calle no hará más que elevar la presión social y aumentar la coacción contra jueces y fiscales.